Hablé de nuestros planes por el viaje que vamos a trabajar con la iglesia de Bautista Lindero Antiguo, con un outreach evangelístico en Villa El Salvador, con cosas con la universidad y con visitando obras y también trabajo en Bolivia con la conferencia de misiones y una visita a Argentina y Paraguay. Tenemos campo para que ustedes puedan venir. Es una gran oportunidad y es mejor que un cruise. ¿Sí? Pero hay razones que gente no puede. Tiempo, dinero, salud, otras responsabilidades o estar en la cárcel. Pero si nos ayuda en apoyo y oración, puedes ir con nosotros en espíritu. Amén. Sure. ¿Preguntas? ¿Qué dice? Sí, sí, tenemos un misionero que está en el fin del mundo, que es al más sur parte de Argentina. Algo de fuego, Tierra de Fuego se llama. Es hermano Zacal, Raimundo Zacal. Y él es de las Filipinas. Y me gustó mucho que él vino. Fue una gran ayuda en abrir los ojos a los hermanos de Perú, pero también a cualquier otro país. Porque él fue pastor en las Filipinas, fue en diputación 4 años, el compromiso de apoyo fue $280, I think that's what it was, y viajó a Argentina sin hablar español. Tenía que visitar 400 iglesias y fue 280 iglesias que le apoyó a $1 cada mes. Y no sabiendo o conociendo español, fue y aprendió español allí en Argentina. Y cuando estaba predicando, estaba inventando nuevas palabras. Pero todos lo entendieron, aunque fue un idioma mezclado de filipino, inglés y español. comunicó muy bien. Pero sacó la excusa de que hermanos que tiene que somos pobres, no tenemos muchas iglesias para apoyar, no sabemos el idioma. Él estaba así, enseñando muy fuerte que no solo es la responsabilidad de las Filipinas o los Estados Unidos enviar misioneros al mundo, pero es la responsabilidad de cada país y cada iglesia tener una vista mundial para enviar misioneros. Es un buen ejemplo de eso. Me gustó mucho su testimonio, hermanos. Another question? ¿Algo? ¿Pregunta? Okay. Muy bien. Para estudiantes de la palabra, traje algunos Nuevos Testamentos con inglés y español. Si quieren uno, no toman el de que está imprimido en Perú, porque eso necesito, por ejemplo, pero los de tapa gris, si lo vas a usar, es un regalo para ustedes. I'm going to preach. What time do you want me to stop? You tell me. Okay, no voy a tomar mucho de su tiempo. Es que dijo la mujer samaritana a su cuarto esposo. No lo voy a tomar mucho de su tiempo. Mateo 27, vamos ahí, por favor. Quiero hablar de la cruz. De la cruz. You finally got it. Estaba hablando con mi esposa y vengo con camisa nueva y le pregunté, does this shirt make me look fat? Y ella me dijo, no, it's your fat that makes you look fat. That's, I'm going to save that one for the Valentine's Day. Anyway, just kidding. Para el día de amor. Mateo 27. Sabemos en nuestras mentes que parece la cruz, ¿verdad? Dos pedazos de madera, uno horizontal, uno... Pero el simbolismo de eso es muy bonito, ¿verdad? Porque pusieron Cristo ahí, tenía sus ojos para arriba, pero sus manos para el mundo. Amén. Y fue puesto entre tierra y cielo como un mediador, ¿se dice? Entre hombres y Dios. Fue el sacrificio de paz para que nosotros podamos llegar a Dios. Amén. Y ese símbolo, muy simple, pero habla de mucho. Y quiero predicar, hermanos y hermanas, acerca de la cruz del Señor. En Mateo 27 y 54, cuando Jesús estaba en la cruz, dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Sabemos que ese día en Jerusalén habían tres que lo crucificaron. En medio fue Jesús, un hombre a su derecha, entró al cielo con Jesús. Amén. El otro a la izquierda todavía murió en sus pecados. Y esa visión, hermanos, cada una de las personas en este mundo, ¿es a este lado o a este lado? ¿En qué lado estás? Si estás en este lado, es muy fácil mover a este lado. Es recibir a Cristo como su Salvador. Pero aquí, cuando leemos el Nuevo Testamento y sabemos el plan de Dios, el propósito de Jesús, sabemos que la cruz fue un lugar para el Salvador. Él vino para salvar a los perdidos. Esa cruz fue para Cristo. Sí, tenían un hombre llamado Barnabás, Barabás, un ladrón, un hombre malo. Y dicen que Cristo tomó su lugar, pero de verdad ese lugar fue para Jesús. El principio de la creación, Dios tenía este plan, la cruz. Mira a Filipenses 2. Esto, hermano, es muy hermoso. Filipenses 2. Dice versículo 5. Haya pues en vosotros. Sabemos que hizo Cristo, pero ahora, ¿qué debes hacer tú? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino humillándose a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Tenemos que ser humildes como Cristo. Él dejó un lugar donde fue así honrado como Dios y vino y puso ser carne y lo maltrataron, lo pegaron con escupir, arrancando su barba, hablándole mal y en fin matando el Dios. Así es nuestro Señor. Sí. Hermanos, la cruz es el lugar del Salvador. También es el lugar de sacrificio. Vemos en Mateo 10, 38, que Cristo dice, Mateo 10, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es un lugar de sacrificio. No solo el sacrificio del Señor, pero el sacrificio de ustedes. Ustedes deben vivir una vida de sacrificio para el Señor. No dar su vida y sangre, pero dar su vida a servir al Señor. Eso dice Romanos 12. Mira, hermano, la cruz es un lugar de sacrificio. Y ustedes no están aquí para vivir por sí mismo, sino para vivir y seguir al Señor. Es un lugar, la cruz es un lugar de santificación. Mira que dice en Gálatas 6, Gálatas 6. 14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sí, es un lugar de santificación y sacrificio, es decir, que no estamos aquí para disfrutar este mundo, pero servir al Señor. Esto no es decir que no hay mucho gozo en vivir en este mundo. Dios nos bendice y nos da una vida con mucho gozo, amén. Pero en buscar y seguir las cosas del mundo no es nuestro propósito de vivir, hermano. Amén. También la cruz es un lugar de sovereignty. How do you say sovereignty, brother? Soberanía. Soberanía. Mira Juan 19 y 19. La palabra de Dios habla del señal que puso Pilato sobre la cruz. Algo muy hermoso, pero muy triste al mismo tiempo. Dice en versículo 19, y escribió Pilato un título, el cual puso encima de la cruz. Y el escrito era, Jesús Nazareno, rey de los judeos. Es el rey. Soberanidad. ¿Sí? Sovereignty. Soberanía. Por eso necesito mi intérprete, porque si yo invento nuevas palabras como mi hermano Zakal, todavía me comprenden, ¿verdad? Sí. Ustedes hablan inglés también, muy bueno. It's a place of sovereignty, donde puso un señal, en tres idiomas, que él es el rey de los judeos. También es un lugar de sufrimiento. La cruz es un lugar de sufrimiento, hermanos. Sí hay oportunidades en este mundo que vamos a sufrir por nuestro Señor. Mira Hebreos 13. Hebreos 13 y 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Mira, hermano, sufrió Cristo en la cruz. Y sabes que esto será una ayuda. Lo más peor que vamos a sentir en esta vida nunca llegará al sufrimiento de nuestro Señor. Amén. Y cuando crees que eres tan pobre y tan sufriendo y tan lastimado y pobre mí, piensa en qué hizo el Señor sobre la cruz. Y vas a dar gracias, hermanos, que no estás ahí. También es un lugar, la cruz, de suspensión o, digamos, reconciliación. En Colosenses 1, y 20 dice, y por él reconciliar todas las cosas para sí, pacificando por la sangre de su cruz, así lo está en la tierra como lo que está en los cielos. Sí, es un lugar para reconciliación. Él fue suspendido entre Dios y hombre, la tierra y el cielo, para ser nuestro mediador para siempre. Y es el único mediador, la única manera, hermanos y hermanas, de llegar a Dios es por medio de Cristo. Dios no va a recibir ningún otro sacrificio, ningún otro, otra persona, otra obra, ya es hecho y es nuestro Salvador. También la cruz es un lugar para pecadores, for sinners. Sabemos que cuando Cristo murió, el del lado derecho dice, nosotros tenemos culpa por nuestro sufrimiento, pero Él no hizo nada mal. Amén. Pero Él tomó nuestro lugar. En Romanos 6, dice, porque la paga del pecado, 23, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la cruz es un lugar de salvación. Es por la cruz que somos salvos. En 1 Corintios 1 y 18, Pablo escribió, porque a la verdad la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, el poder de Dios. La cruz es el poder de Dios. Salvación. En Colosenses, vamos ahí otra vez. Colosenses 2. I'm getting warmed up for Peru. Colosenses 2 y 14 dice, anulando el manuscrito de los decretos que había contra nosotros y nos era contrario, quitando en medio y clavándolo en la cruz. Gracias, hermanos y hermanas, por la cruz del Señor. Yo sé que mucha de esta información ya sabían, pero hermanos, ¿de verdad conoces a Cristo? En la escuela dominical hablamos de, por preguntar a gente, ¿eres, de qué religión eres? La respuesta de muchos fue, soy cristiano, hasta que dicen que en muchos países, por ejemplo, Brasil y ahí, Perú y Honduras, dicen 100% de la población dicen que son cristianos. Pero sabemos que eso es solo palabras. Y yo sé que todos aquí dicen, yo estoy en una iglesia cristiana, bautista, yo claro que soy salvo, pero debería ser salvo. Hay algunos que creen que son salvos. Estaba pensando esto. Hay algunos, cuando vas a las calles, que dicen, ¿cómo puedes ser salvo? Ellos dicen, si mi familia me llevó como bebé a una iglesia y me bautizaron como infante, ya tengo la promesa de ser salvo. Hay gente que piensa así, que son salvos porque por la gracia de Dios, mis padres me llevó a un lugar donde me ni pusieron bajo, nada más le echaron agua así. Soy salvo. Otros creen que son cristianos porque mis padres son cristianos. O conocen a alguien que es cristiano. Otros creen que son salvos porque en el principio de la creación Dios escogió a algunos y ellos son uno de los escogidos. Amén. Hay gente que creen que son salvos porque hacen gran obras en el nombre del Señor. Pero de verdad, hermanos, la manera que Dios dice que somos salvos por fe en Cristo. Tienes que tener la mente y el corazón sabiendo que Cristo murió por sus pecados, que fue resucitado, amén, en el tercer día. Y estás confiando en que hizo Cristo. No es que nosotros tenemos algo bueno, no tenemos nada bueno, pero Dios es siempre bueno, amén. Y por que Dios es bueno, Él nos dio Cristo para tomar nuestro lugar en esa cruz y tomar ese lugar de juicio y ese lugar de muerte y ese lugar de pecados y sacrificios y sufrimiento, amén, para que nosotros podamos ir. Y de veras, hermanos, si en tu corazón tienes duda de eso, tienes que hablar con alguien. Tienes que hablar con el pastor o con otro hermano que conoces y dice, enséñame otra vez qué dice la Biblia acerca de salvación. Enséñame de nuevo cómo puedo tener la confianza. Porque ese es un fruto de ser salvo, es tener esa seguridad que sabes 100% que eres hijo de Dios. Y aunque dicen que unos 60-70% de la población de Estados Unidos dicen que son cristianos, solo 6% creen la Biblia. Un porcentaje muy pequeño, un porción de pocos son de veras salvos. Porque estrecho es el camino al Señor. Pero todos deben oír, escuchar el Evangelio. Y todos tienen la oportunidad. Y por favor, no vayan de este lugar sin conocer a Cristo.